Amigos de la radio, estimada de comunidad, muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos, el Eterno les bendiga. Sean todos bienvenidos al programa de Shabbat Gigante. Les agradecemos a toda nuestra querida comunidad, a todo el pueblo Noájida, que desde las primeras horas de este Shabbat que el Eterno nos concede, están con nosotros acompañándonos, a todos nuestros queridos redescuchas, a toda la comunidad Noájida Breslev Internacional, nuestros amigos de los países que nos acompañan, del Eterno les bendiga, muy buenas tardes, contentos, felices, que también el Eterno nos permite llegar a la festividad de Purim. Y queridos amigos, haciendo el recordatorio, hoy al término de Shabbat Gigante, a las 7 de la noche, tiempo de México, daremos paso al programa especial, con un programa lleno de bendición, queridos amigos. Les invitamos a participar enviando algún saludito, si gustan algún comentario de la parasha, lo que ustedes gusten compartir en la página de nuestra querida comunidad de la radio, pues ustedes podrán ubicar el botón de contacto y con todo gusto su servidor Moisés Hernández en los controles les estará recibiendo lo que ustedes gusten participar y compartir, queridos amigos, también si hay algún comentario, lo que ustedes gusten agregar al programa, estimada comunidad. Posteriormente también estará con nosotros nuestro querido amigo Abel Abraham, que nos siga compartiendo los comentarios de los libros sagrados de la Parashá Vayikra. Pero antes tenemos también artículos del grupo de varones, lo cual les agradecemos a todo este gran equipo de varones, de comentaristas, y también gracias por sus artículos que de cada Shabbat son de grande bendición. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo y nuestro querido amigo Hugo González está con nosotros y nos comparte este artículo titulado Ofrendas Voluntarias, y nos comparte por la lectura del Rabino Jonathan Geffen. Estemos atentos, que el Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos radioescuchas. Estimado Hugo, son suyos los micrófonos, estemos atentos. Adelante.
Shalom, queridos amigos de la radio Noájida Breslev Internacional. Les saluda su amigo González. Muy contento de estar con ustedes en estos días. Ya estamos en Purim, Baruch Hashem. Y estoy muy contento porque vamos a seguir alegres escuchando sobre la parashá esta semana. Y si Dios nos lo permite, también podremos estrechar brazos y saludarnos entre comunidad en estos días. Pues son días hermosos. Vamos a leer un artículo que se llama Ofrendas Voluntarias. Lo podemos encontrar en la página de shlatino.com, en la sección La Luz de la Torá, escrito por el Rab Jonathan Geffen, basado en, como ya dije, en el libro, bueno, en la Parashat de esta semana, Parashat Vayikra, en perspectivas de la Torá prácticas para la vida. Baruch Hashem. La lectura dice así: el libro de Vayikra se enfoca en gran medida en las diferentes ofrendas, lo que conocemos como korbanot, que eran ofrecidas primero en el tabernáculo, en el Mishkan, y luego en el templo, en el Beit HaMikdash. Muchos de estos korbanot son conocidos como korbanot nedavá, ofrendas voluntarias. No son obligatorios, pero si una persona deseaba llevar una de estas ofrendas, cumplía una mitzvah muy loable. El Sefer Gaon Rab Yaakov Israel Knievesky hace una profunda pregunta sobre la naturaleza de estos korbanot nedavá. La mayoría de las mitzvot son obligatorias porque Dios decretó que un judío debe cumplirlas, lo cual las convierte en un aspecto esencial del servicio divino, lo que conocemos como Avodah HaHashem. Los korbanot nedavá no son obligatorios, lo cual implica que no son esenciales para el servicio de un judío, pero, al mismo tiempo, ofrecerlos sí se considera una mitzvah, lo que implica que sí existe cierto beneficio para quien lo ofrece y que sí tienen un lugar en el servicio divino. ¿Cómo podemos entender la naturaleza de esta mitzvah? Para responder, el Stipler se refiere primero a otra pregunta importante de filosofía judía. Una de las mitzvot más fundamentales es la de amor a Dios, Ahavat Hashem, lo cual obliga a un judío a manejar sus emociones para desarrollar un fuerte amor por Dios. Pero, ¿cómo puede obligarnos la Torah a sentir una emoción particular? Con seguridad eso está más allá de nuestro control. Para responder, el Splinter trae el principio de Mesilat LeSharim, la senda de los rectos. sobre el rasgo de la diligencia, el cual explica que tal como la inspiración interna lleva a acciones externas, asimismo las acciones externas pueden despertar sentimientos en el interior. Entonces, actuar de una manera particular puede generar las emociones deseadas. El Stapler dice que este principio aplica fuertemente a la mitzvah de Avad Hashem. Sabemos que el sentimiento de amor nos lleva a realizar acciones que reflejan nuestro amor por Dios y nuestra voluntad de ignorar nuestros propios deseos en virtud del honor de Dios. De la misma manera, realizar emociones voluntarias que involucren poner la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos incrementará nuestro amor por Él. Entonces, este principio, el Stapler explica la naturaleza de los korbanot en el Amá. Estos korbanot nos brindan una gran oportunidad para acercarnos a Dios, dándole prioridad a Él por sobre nosotros mismos. Dejamos de lado nuestras propias necesidades y hacemos una considerable inversión de tiempo, esfuerzo y dinero para llevar un animal al templo y ofrendarlo a Dios. Mostrar semejante generosidad hacia Dios es una manera muy afectiva de encender nuestro amor por Él. Esto explica por qué llevar una ofrenda voluntaria es un acto tan loable. Sin embargo, si la Torah obligara a todos los judíos a llevar este tipo de korbanot, se perdería el propósito de los mismos, ya que cuando una persona está obligada a dar, no desarrolla el mismo sentimiento de amor, sino que siente solamente que está pagando una deuda de ellos. Por lo tanto, al hacer que el korban nedavá sea opcional, la Torah le dio a cada judío la oportunidad de motivarse para realizar un acto que con seguridad incrementará su Avad Hashem. Al mismo tiempo, ofrecer este korban se considera una gran mitzvah debido a su efectividad para generar amor por Dios. El Stapler escribe que este principio no se limita a los korbanot, sino que una persona puede elegir cualquier área en la que desea hacer un esfuerzo extra más allá de lo que exige la ley. Al dar de sí mismos voluntariamente, uno puede aumentar su amor por Dios. Esta idea queda demostrada por la siguiente historia que cuenta el Rab Isaac Frank. Una vez un judío aparentemente común y corriente le estaba dando un aventón. En el curso de la conversación emergió que este judío ponía un énfasis particular en la mitzvah de la plegaria. No había perdido un minyan, Kron de 10 hombres, un kurum de 10 hombres, en varios años. Este hombre había elegido un área en el cual poner ese esfuerzo adicional y de esta forma él había conseguido despertar en sí mismo su gran amor por Dios. Aprendemos de este principio de Stapler que una manera clave para acercarse a Dios es realizar acciones que la Torah no considera obligatorios, que ciertamente son loables. Y pues bueno, se ahí acaba el texto. Bien, sabemos bien que hoy en día no hay templo. Un dato curioso por lo que he estudiado y por lo que nos ha comentado querido Rabino Tubia es que bueno, los noajidas todavía podemos hacer sacrificios. No vengo a hablar del tema ni nada, pero una de las cosas que sí podemos hacer ahorita es el rezo. Y sabemos claramente que los rezos han sustituido los sacrificios. Y ahora, como la otra vez nos enseñó el estimado Morey Joshua, que ahora están nuestro servicio a través del rezo. Y ofrendamos. Es muy interesante. Bien, pues como no agidas es lo que no podemos hacer. No hay más explicación en el asunto. Y qué mejor hacerlo de corazón. Si no tenemos una guía bien para hacer los rezos, sin duda alguna la Ibudedut es lo mejor. Y en lo personal yo considero hasta cierto punto hacer Ibudedut antes de empezar con los rezos. Ya después vendrán los rezos, hay que acercarnos a la comunidad, hay que pedir un poquito de apoyo de los que ya están en más tiempo rezando, para que nos expliquen, para que nos ayuden. Y van a ver que hay muchas bendiciones en los rezos. Pero, sobre todo, es compromiso. Y es lo que nos dice aquí el ejemplo que nos da el Splendid, que no nomás es por hacerlo, sino hay que hacer un compromiso de veras, algo que nos cueste y que nos realmente nos nazca hacer para que podamos realmente cambiar nuestra vida, porque luego hacemos cosas que dicen, bueno, pues tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, ¿no? Como todas las mañanas levantarnos, decir, me voy a levantar más temprano, ¿no? Y bueno, pues qué chiste, porque pues todos los días que parar. Entonces realmente que den las 5 de la mañana y decir, párate. ¿Y qué dice Shulchan Aruch? Que el hombre debe de ser primero el que se levante, y que el hombre tiene que hacer que se levante el alba. Es decir, que el alba o el amanecer sea gracias a que nosotros ya nos paramos. Entonces, imagínense, que ese sí sería un gran reto para los que no se pueden parar, ¿no? Entonces, es un ejemplo solamente. Estimados, no tengo más que decir, creo que está todo dicho aquí en el artículo. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y tengan un Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach para todos. Y Shalom, Shalom. Se despide de ustedes su amigo Hugo González y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Provechen, muchas gracias a nuestro querido amigo Hugo González, el Eterno le bendiga y siempre le guarde. A nuestro estimado, muchas gracias por ser parte del equipo de varones también, gracias por su comentario. Seguimos con el programa, querida comunidad, y a continuación nuestro estimado Marcelo Valladares tiene para nosotros este artículo titulado El Invencible. Le agradecemos al sitio de Breslin.com que nos hacen el favor de compartir este artículo muy interesante, El Invencible Poder de la Plegaria. Estemos atentos.
Muy buenas tardes, estimados, estimadas. Shabbat Shalom. Soy su amigo Marcelo Valladares Escobar. Es un gusto para mí participar en este Shabbat, pues, estimada comunidad, estimados radioescuchas, en esta ocasión, en la capacidad de mi conocimiento, les hablaré acerca de la oración. Pues desde la creación del universo, el Eterno nos muestra del poder del habla, del gran efecto que causan nuestras palabras. Baruch Hashem. Pues el Eterno, con su palabra, creó el universo. Baruch Hashem. Y vemos como el Eterno con su palabra, ¿verdad?, creó todo lo que existe. Baruch Hashem. Pues como todos sabemos, con nuestras palabras podemos conectarnos con Boreolán y alcanzar niveles espirituales elevados y conseguir grandes logros, ¿verdad? Baruch Hashem. Pues estimados, y para muestra, vemos como el rey David, por medio de la oración, el Eterno lo elevaba. Baruch Hashem. Vemos en el Salmo 30 como David Amelech dice: Hashem, mi Elohim, clamé a ti y me has curado. Hashem, hiciste subir del abismo mi alma. Pues estimados, aquí vemos como el rey David clamó al Eterno y el Eterno lo escuchó. Aquí vemos como por medio de la oración pasamos de un mundo terrenal a un mundo espiritual y tenemos una mejor comunión con el Eterno. Baruch Hashem. Estimados, en el libro Retornando a Hashem, dicen los sabios de bendita memoria que la oración es una de las tres cosas que rompe decretos. Es muy claro el efecto que tiene la oración al Eterno. Baruch Hashem. Estimada comunidad, vemos cómo este tema está bastante palpable tanto en la Torah como en los profetas, ¿verdad? En el Tejilín 34 dice, en el versículo 19, próximo está Hashem a los de corazón quebrantado. También vemos como Abraham oró, clamó al Eterno por un hijo y el Eterno lo escuchó. Igualmente vemos como la sirvienta de Sara y de Abraham, es decir, Agar e Ismael, clamaron al Eterno en el desierto y el Eterno escuchó esos corazones quebrantados. Baruch Hashem. Pues aquí vemos cómo el Eterno socorre al doliente, al que llora en el momento de su aflicción. Es decir, la oración con llanto ya que proviene del corazón, es decir, es una oración sincera, Baruch Hashem, y esta es olor, aroma grato a los ojos y oídos del Eterno, Baruch Hashem. Asimismo, vemos cómo la sinceridad trasciende las distancias más lejanas. Pues, estimados, este tema, como vemos bíblicamente, hay mucho de dónde cortar, Baruch Hashem. Pues, estimados, en este tema es muy importante entender que uno de los condimentos con los que debemos elevar nuestra oración es la fe. Pensar que el Eterno tiene el control de todo y como tal, pues, Él atenderá nuestra plegaria, ¿verdad? Ya que por nuestras mentes también vagan pensamientos negativos, tales como, ¿me escuchará el Eterno? ¿Qué será de mí mañana? Y muchas incógnitas, ¿verdad? Pues a continuación les hago llegar esta información, pues sinceramente yo no lo sabía. Baruch Hashem. Les cito lo siguiente, que me encontré en el baúl de los recuerdos, estimados, de unas hojas de un libro llamado 3565 Reflexiones para la Vida. Y dice así, estimados, estimadas, estimada comunidad, estimados radioescuchas, la palabra ¿por qué?, que se pronuncia en hebreo lama y cuyo valor numérico es 75, pues también las palabras ¿qué pasará?, y que se pronuncia ma y ye, también tiene el valor numérico 75. Pues, estimados, a veces nos cuestionamos, ¿verdad?, ¿por qué pasan las cosas?, o nos preocupamos por lo que nos pueda pasar en el futuro, ¿verdad? Pues, estimada comunidad, estimados amigos, estimados radioescuchas, para responder a esas preguntas, hay otra palabra hebrea cuyo valor numérico también es 75, Baruch Hashem. Y esta palabra es bitajón, y como algunos sabemos, significa confianza, ¿verdad? La palabra bitajón en hebreo, pues, significa confianza, Baruch Hashem. Pues, estimada comunidad, estimados radioescuchas, quien se siente seguro de que todo viene de la mano del Eterno, nunca se cuestiona por qué pasan las cosas, ni tampoco se preocupa qué pasará en el futuro, porque sabe que todo lo controla el Eterno y que todo es para su bien, Baruch Hashem, ¿verdad? Pues el poder del pensamiento y la confianza en algo son de los mayores poderes que existen en el mundo. Los pensamientos pueden cambiar el destino, ¿verdad? Pues, estimados, estimadas, esta reflexión tiene nombre y se llama el rabino Yosef Farim, Baruch Hashem. A continuación les cuento un testimonio de la oración, la cual alguna vez hice mención en un rezo de Shaharit, y es lo siguiente. Actualmente, donde vivo, hubo un tiempo en el que no había agua, pero existía en el patio una bomba de agua, comúnmente llamada bomba de jarra. Pues esta bomba consta de un tubo enterrado, conocido también con el nombre de pozo, y la bomba es el medio para extraer el agua, ¿verdad? Pues, estimados, estimadas, aquí viene lo grande, Baruch Hashem. Este pozo, ya la punta estaba tapada de óxido y otros sedimentos, ¿verdad? Y había que extraer el tubo del pozo para darle limpieza y volver a introducirlo en la tierra para su funcionamiento. Pues aquí está el gran detalle, estimados. Mi cuñado, junto con dos hombres más, dos personas experimentadas, ya habían intentado extraerlo y no lo lograron. No hubo satisfacción positiva, estimados. Pues, estimados, tres hombres no pudieron. Pues un servidor, junto con mi esposa, recién operada de una de sus rodillas, ella solo me podía ayudar en lo mínimo por su estado de dicha operación, ¿verdad? Pues, estimados, pues aquí está uno de los grandes secretos del presente tema, de este tema que es la oración. pues me puse a clamarle al Eterno mediante una pequeña oración antes de iniciar ese trabajo. Antes me conecté con Hashem pidiéndole sabiduría y fortaleza para tan complicado trabajo, ya que carecía también el mismo de herramientas. Carecía de herramientas sofisticadas, estimados. Pues con la ayuda del Eterno, la ayuda grande y poderosa del Eterno, con solo un polín, es un tablón de madera, con ese polín, unas planchas de losa, es decir, de cemento, una llave Stilson y un cabo Baruch Hashem, logramos mi esposa y yo extraer este tubo llamado pozo, ¿verdad? Y darle limpieza e introducirlo Baruch Hashem, activarlo y extraer el bendito líquido vital. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gran testimonio, ¿verdad, estimados? Pues con esto y muchos testimonios más palpables, tanto en la Torah como en los profetas, pues vemos el poder que tiene la oración Baruch Hashem. Pues estimados, es mi participación, esta fue mi participación. Y mi consejo es que luchemos para mantenernos cerca de Hashem, tanto en oración como con obras de bondad. Baruch Hashem, ¿verdad? Ya que nuestros sabios de bendita memoria nos dejaron esta enseñanza, que es la siguiente: que la oración, los actos de bondad y la teshuvá cambian los decretos ya dichos por Hashem. Pues estimados, estimadas radioescuchas, estimada comunidad no ágida, estimados, estimadas, esta fue mi humilde participación. El Eterno encuentre olor grato a todas sus oraciones, a todas sus plegarias, y que su presencia divina camine con ustedes para bien, concediéndoles abundante shalom. Pues estimados, es todo en cuanto a mi participación. Felices fiestas de Purim. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, querido amigo, nuestro estimado Marcelo Valladares, también aquí desde Veracruz nos comparte. El Eterno le bendiga, también feliz festividad de Purim, el Eterno le bendiga, le guarde siempre. Querida comunidad, ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro estimado Abel Abraham, nos comparte en esta tarde los comentarios de la Parashá semanal. Le damos la bienvenida, estimado, son suyos los micrófonos, gracias por estar en esta tarde, estemos atentos.
Gracias, Hashem, y a ustedes también. Comenzamos. Beshem Hashem Naseb en Aliyah. Beshem Hashem Naseb en Aliyah. Beshem Hashem Naseb en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas a los adiquim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo noaje, por las peticiones que tenemos en la lista, las peticiones en todas las listas, por la completa sanidad en el cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional de María del Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah Leticia Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. Por Laura Amparo Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah, sanidad completa. También pronta recuperación para ellas, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Y por todas las peticiones, por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Entonces está escrito así: el dar caridad y justicia es más aceptable al Señor que un sacrificio, Proverbios 21:3. Esto indica que Hashem nos mandó traer, o sea, mandó al pueblo de Israel traer sacrificios. Bueno, nosotros también los hacemos, en la mañana, ¿verdad? Como comentan nuestros compañeros aquí, no porque necesite regalos, entonces no mandó el caso este de los sacrificios, no era por porque el Eterno necesita regalos, sino porque los Kohanim tuvieran pues sustento. Además hay juicio cuando uno trae un sacrificio. Como resultado del sacrificio, el corazón de una persona se vuelve contrito y se arrepiente. Eso es lo que es deseado por Hashem, no el sacrificio en sí, sino que se arrepienta. Además, okay, otra razón, bueno, estuvimos viendo diferentes puntos. Este otro punto que algunos citan es que el sacrificio es como una multa impuesta contra el pecador, causándole que gaste dinero. Si tiene una pérdida monetaria por su pecado, pues no lo volverá a hacer. Él se dará cuenta que el pecado ha sido muy caro para él. Entonces, cuenta que un hombre rico tuvo en una ocasión pensamientos de pecado, pero en realidad no pecó. Él quería arrepentirse del mal pensamiento que había tenido, trayendo un sacrificio. Como veremos, la ofrenda ígnea, la ola, es traída para expiar los malos pensamientos. Esta persona rica llevó dos palomas al templo como sacrificio. Entonces le pidió al sumo sacerdote que los ofreciera como ofrenda quemada. ¿Verdad? No ofreceré este sacrificio, dijo el sacerdote. No es tuyo. El hombre rico volvió a su hogar muy deprimido. No podía comprender por qué el sumo sacerdote había rehusado ofrecer su sacrificio. Sus parientes le preguntaron, ¿por qué estás tan deprimido? Él contestó, fui el sumo sacerdote y le pedí que ofreciera un sacrificio por mí. Él se rehusó diciendo, este sacrificio no es para ti. ¿Qué clase de sacrificio trajiste? Dos palomas como una ofrenda quemada. Un sacerdote te dijo lo correcto. Ellos respondieron, cuando la Torah designa dos palomas como una ofrenda quemada solo para una persona que no puede traer un novillo ni un chivito, ¿verdad? Ni un borreguito. Pero tú eres rico, la Torah te obliga a traer a un novillo como tu sacrificio, un toro. Ahora ve, trae un novillo y verás que él lo ofrecerá por ti. El hombre rico dijo, mira, cuán serio es un pensamiento pecaminoso, porque por un solo pensamiento pecaminoso una persona debe traer un animal como sacrificio. O sea, el simple pensamiento de pecado es tan grande. Entonces, acepto sobre mí mismo mantener mi mente alejada de cualquier pensamiento de pecado. Desde ese día en adelante, este hombre rico dedicó su vida al estudio de la Torah. Porque no hay mejor remedio para los malos pensamientos. ¿Qué es el mejor remedio para los malos pensamientos? Es el estudio de Torah. Hay una familia que me estaba hablando de un niño, cómo se comporta y sus nietos y todo. Póngalos a estudiar Torah, póngalos a tener ocupados para que dejen de andar pensando en alcoholizarse, en drogarse, en andar de rebeldes, en contestar, en estar viendo videos, pues, que no están bien, inadecuados, ¿verdad? Pues el estudio de la Torah saca toda esa basura de la mente. La mente está llena de basura. Entonces hay que meterle cosas buenas para que ese lugar sea ocupado. Y no hay mejor, lo mejor que le pueda meter a la mente y al corazón es Torah. Si no estudia Torah, pues eso seguirá ahí. Y hay que estar sacando toda esa basura. Y pensamientos no buenos. Tan pronto como una persona toma un libro y comienza a estudiar, todos los pensamientos no buenos se alejan de él. Entonces, a mí me pasó hace un tiempo que me ponía ahí a pensar, ¿verdad? Y decir, pues hago esto y no hago aquello. Y voy y hablo con mi hermana o con mis primos y así. Entonces, mejor de andar ahí dialogando o peleando o hablando de otras personas o teniendo pensamientos de los que sean. Tonterías, cualquier cosa. Todos los pensamientos de las cosas que están del lado de la oscuridad o que pertenecen a este mundo. Entonces, lo que yo hacía era que yo sabía que con el estudio de la Torah, pero como yo había entrado en estar dialogando, en estar pensando sobre qué decir y qué hacer, me ponía a estudiar, pero seguía eso ahí. ¿Qué es lo que debería de haber hecho? Lo que debo de hacer es tranquilizarme y ya olvidar todo eso y mejor cambiar los pensamientos. Cambiar los pensamientos a buenos pensamientos y entonces sí estudiar Torah. No estar con el fuego ese ahí. Siempre hay que relajarnos. Fue como lo que pasó en esta festividad de Purim, ¿verdad? Que por medio de una mujer, Esther, que se llamaba Adasa, nos dijo, ok, vámonos, a ver, vamos a actuar, vamos a preparar algo, vamos a tener una junta. No, primero hicieron plegaria. Era un plegaria, se sentaron, se tranquilizaron y antes de ir con el rey, pues ayunó, ¿verdad? Mejor ahorita el rey me va a escuchar y vámonos, ¿no? Cabo, somos judíos y todo. No, eso no tiene, bueno, es muy importante, pero debe uno de pensar. Recordemos que este mundo hay que vencerlo. Pero no hay que vencerlo de esa forma. Hay que saber cómo. Y no nada más hay que andar así arrebatados. Entonces hay que estudiar Torah. Y lo mejor es no lidiar con pensamientos que no son buenos. Lo mejor es no lidiar con ellos. Ahora, si hemos pecado y si hemos transgredido, como dice Rabbi Nachman de Breslev, hay que alegrarnos. Se dice todos los pecados del mundo, los más feos, me alegro, alegrarme. ¿Cómo me voy a alegrar? Porque de esa forma podemos hacer teshuva, arrepentimiento y pedir perdón y salir de todo eso. Entonces, pensamientos no buenos, porque primero viene el pensamiento, ¿verdad? Luego después viene a la habla y luego a la acción, como lo vimos en la mañana. Entonces aquí dice que Entonces, esta persona rica se sumergió en la Torá tanto como para desterrar todos los malos pensamientos. Pues es muy bonito. Es que la Torá tiene un deleite muy especial. Cuando uno se enfoca, a veces digo, no, no voy a estudiar. Pero digo, a ver qué dirá ese libro. Y ya estudiando, ya uno pues se conecta, ¿verdad? Y quiere leer más y saber qué más dice. Entonces, al transcurrir el tiempo, este hombre se convirtió en un gran erudito. La gente lo llamaba Yehudá Ahará, que significa el otro Yehudá. Lo nombraron así porque no era la misma persona a quien habían conocido antes. Previamente había sido un ignorante, ahora era un ser humano totalmente nuevo, un erudito importante. Otra razón dada por algunas autoridades es que una persona debe meditar y tener su corazón alerta. Cuando el animal es traído como sacrificio, la persona ve que el animal es matado y quemado y reducido a cenizas. Cuando contempla esto, se da cuenta que este es el final del hombre. Cuando una persona medita acerca de esto, no seguirá los placeres mundanos. Se dará cuenta que todo es verdad. Es vanidad también. Una persona no se lleva nada al otro mundo. Y lo que ya sabemos, ¿verdad? Lo que venimos estudiando y los que ya tienen tiempo estudiando aquí, excepto la observancia de los mandamientos y las buenas acciones y la caridad que hace en este mundo. Entonces, buenas acciones, ¿verdad? Hago una buena acción, le ayudo a alguien, voy manejando, el tráfico está fuerte, un carro necesita pasar, lo dejo pasar, una persona necesita que lo lleven a algún lugar, hay que llevarlo. Si es un familiar, con mayor razón. Ayudar a nuestros familiares, ayudar donde nos alimentamos de la Torá, bueno, ser partícipe de una comunidad y pues de una forma con sabiduría el poder compartir palabras de Torá para que vengan las personas al conocimiento de lo que son y de lo que en realidad tienen y son. Que son una chispa divina, que son una bendición de parte de Hashem. Y de que todo lo que ofrece el mundo es solamente vanidad, como dice aquí, y no lo necesitamos. Que es duro, que es difícil. Bueno, si fuera fácil, pues todos lo hicieran. Andar en una fiesta, hacer relajo, no sé, todos los apetitos mundanos, todas las cosas de este mundo, toda la vanidad y todo. Ay, que quiero andar muy vestido, muy arreglado, es muy importante andar muy bien presentable. Pero que ese sea su objetivo, que para que lo vean o quiera atraer personas hacia usted. Entonces eso ya es pura vanidad. Aquí estamos para tener solamente una esposa, ser una pareja con hijos y es todo. Pero en santidad. Si no se alcanza a hacer eso, se hace un esfuerzo. Ya los que estamos aquí, hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es difícil eso, lo de la vanidad, los apetitos mundanos y todas las cosas de este mundo. No. Es más, el cuerpo solamente quiere estar ahí sentado en un sillón o en la playa, ya tranquilo, sin hacer nada, porque el cuerpo sabe que va a la tumba, eso sabe el cuerpo. No pasa nada, y como dicen algunas personas, todos nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a llevar nada. Entonces eso no está bien, tenemos que trabajar. ¿Y qué? Y estudiar Torah y rectificarse, eso sí cuesta. Para vivir una vida de santidad hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que levantarse en la mañana, dar gracias al Eterno, rezar, ¿verdad? Dicen que el que trabaja y se dedica al estudio de la Torah es más difícil de que el enemigo lo pueda vencer. Entonces, si solamente hace una de las dos cosas, pues depende, ¿verdad? Solamente que estudie mucha Torah, que esté enfocado completamente, pues sí, es muy difícil de que las fuerzas de este mundo lo puedan dominar. Pero aquel que sí o que no, pues ahí anda, ¿verdad? Coqueteando, le está en la cuerda floja. Entonces, cada quien a su nivel, no se debe de juzgar, pero los sabios nos enseñan y nos mandan, ya que ya ahorita se está despertando un gran número de rabinos, muchos rabinos que están trabajando con el pueblo noájida. Yohanan de Breslev, también él va a abrir dice que va a abrir un proyecto especialmente para noájidas, Rav Tuvia Selver. Podemos ver a Moria Sher Pérez, también al Rav, el Jajam Yosef Franco, ya también enseña cosas para los noájidas, está hablando de las siete categorías de preceptos universales, Rav Moshe Armoni, Rav Daniel Chapán, nos enseñan cosas de que todos venimos a este mundo de la misma forma y todos nos vamos de la misma. Pero nuestra rectificación y lo que tenemos que hacer en este mundo es diferente. Yo no puedo hacer cosas, por ejemplo, no, es que me voy a poner unos tefilín, voy a comprar un talit. Bueno, sí tengo talit, tefilín no los puedo tener aquí. Tengo una mezuzá, pero no la puedo colocar en la puerta. Tengo que ir a la mikvé todos los días y cosas así. No, nada de eso, nada. Eso no me rectifica a mí nada. Ni hacer nada de lo que hacen los judíos me rectifica nada. Pero si estoy enfocado en las siete categorías de preceptos universales, también tengo que rezar, tengo que estudiar Torah, tengo que hacer actos de bondad, hacer tzedaká. Eso sí me rectifica. Dejar las cosas que pertenecen a este mundo, que son... cada quien venimos a rectificar algo diferente. Hay cosas que venimos a rectificar... fáciles no son, pero se requieren de un gran esfuerzo y sí se puede. Lo podemos lograr si queremos. Y podemos ver aquí en estos comentarios de estos libros grandes hombres que se levantaron. Y, por ejemplo, este fue el caso de, ¿cómo se llama? A ver, el cuñado de Rabbi Yohanan Ben Shakai, ¿quién era? Resh Lakish. Resh Lakish también era un salteador de caminos. Y miren, Resh Lakish, ¿quién fue? Un siervo muy grande con una grande inspiración divina. Entonces lo podemos lograr cuando le dedicamos tiempo. Cuando le dedicamos tiempo al estudio. Le digo a un compañero de trabajo, pues hay que estudiar unas 3 horas por día de Torah. 3 horas, dice, no, 3 horas es mucho. Ni una, yo creo, ¿verdad? Que él me quiere enseñar que en lo que anda ahí está bien y envidia. la envidia de un crecimiento ahí en el trabajo, y lo demás lo ven y pues bueno, quiere apantallar, pero que Hashem lo bendiga, ¿verdad? Y que le dé la fuerza. Entonces, cuando una persona medita sobre el día de la muerte, su corazón se arrepiente, su dedicación es entonces renovada, tanto lo que es el al judaísmo o al noajismo. Por esto la Torah manda que tres partes del animal sean quemadas: la grasa, los riñones y el óvulo o diafragma del hígado. Esto lo vamos a ver más adelante en el 3, en el capítulo 3, 3 y 4. Y es en esta misma parashat, porque ya vemos que tiene, ¿qué? ¿Cinco capítulos o cuántos? Tiene cinco, ¿verdad? A ver, Vayikra. Sí, correcto. Todos los cinco capítulos. Ya el capítulo 6, del 1 en adelante, ya en el Tzav. Luego sigue Tazria, Metzorah, Shemini. Bueno, entonces, son estas tres cosas las que causan que una persona peque. La grasa causa que una persona peque, como está escrito. Yeshurun engordó y se rebeló, Deuteronomio 32:15. Si una persona está sumergida en lujo, puede muy fácilmente ser conducida a pecar. Sumergida en lujo. Entonces, los riñones son responsables de aconsejar y emocionar. Estas emociones llevan a la persona al pecado. El hígado hace que la persona pierda su temperamento, hace que se sienta importante y orgullosa. Y también el enojo, ¿verdad? Esto lo provocará ser arrastrado después a las delicias mundanas. El orgullo, ¿verdad? Ay, sé mucha Torah. Yo estudio mucha Torah para que sepan que sé mucho. No tiene caso. Yo estudio Torah para compartirlo, para enseñarles a otros. Y también para poder sacar a otros de donde están perdidos en la idolatría. Hay personas que saben mucho de la Biblia. Y ay, que aquí dice esto y que allá dice el otro. Pero si no hace nada, no le sirve de nada. Lo tiene que poner en práctica, lo tiene que vivir y lo tiene que compartir. Estas tres partes particulares del cuerpo son quemadas sobre el altar para enseñarnos que una persona debe quitar todos los malos rasgos y los deseos mundanos y no ser destruido por ellos. Entonces es posible que esto fue que el rey David quería expresar el verdadero sacrificio a Hashem es el espíritu arrepentido, Salmo 51:19. Lo que Hashem realmente desea como sacrificio es que el corazón de esa persona se arrepienta. Cuando vea cómo termina el sacrificio, debe darse cuenta que su fin será mismo como aquel del sacrificio. Cuando una persona contempla esto, estará sin duda arrepentido. Entonces hay que meditar. Hay que imaginarse cómo eran estos sacrificios. Y también poder decir, si estuviéramos en ese tiempo, me podría haber pasado a mí. O me puede pasar a mí. Y ahí se acaba la oportunidad de hacer una de terminar nuestra rectificación Entonces, Hashem mandó traer sacrificios para separar, por ejemplo, al pueblo de Israel de la idolatría. Cuando los israelitas estaban en Egipto, estaban muy inmersos en prácticas idólatras. Ellos vieron a los egipcios adorando al siglo de Capricornio, al signo, que es Talé, ¿verdad? El cabrito. Los egipcios no permitían que ningún carnero sea sacrificado y odiaban a todos los pastores. Génesis 46, 34, puesto que el carnero era su ídolo. También el carnero y el cabrito. Entonces hubo otras naciones que adoraban también a los esos espíritus no buenos. No permitirían que las cabras fueran sacrificadas porque ellos decían que los espíritus no buenos se encarnarían en forma de cabras. Fíjense, esta es la razón por la cual a los demonios, bueno, ya dije la palabra, no tengo que andar diciendo esas palabras, se refiere como, ya sabemos, a fin de que ellos no ofrezcan más su sacrificio a los estos espíritus no buenos. Levítico 17, 7, aquí la palabra espíritus no buenos implica a los espíritus no buenos. A pesar de que su connotación usual es cabra. Entonces también hubo algunas naciones que adoraban al signo Tauro, Shor, el toro. También hay algunos lugares que lo adoran, ¿verdad? En algunas, otras naciones, pero bueno, por ejemplo, los hindús y todo, dicen, ah, pues que reencarnó, y puede ser. En el judaísmo también hay una historia, bueno, esa la contamos después, con la ayuda de Hashem. Entonces, mientras siguen meditando, seguimos dándole paso y que siga la programación y después regresamos con otros comentarios con la ayuda de Hashem. Amén.
Bueno, Hashem, muchas gracias a nuestro estimado Abel Abraham, que se tome un pequeño descanso. Nuestro estimado, le agradecemos también por compartirnos. Y claro que sí, como bien lo comenta nuestro estimado, también tenemos más contenido, más artículos del grupo de varones. Y claro que sí, vamos a ver, a dar paso a los saluditos. El Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan y nos escriben. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar. Nuestro querido amigo Jacomed nos dice, Shalom, buenas, alegres, tardes, noche a todos los participantes de los estimados varones Noajida Bresle Internacional y Radio Escuchas, escuchando atento y deleitándonos en los estudios de la bendita Torah que nos comparten. Reciban bendiciones desde lo alto y que siga la alegría de Hag Purim Sameach. También nos dice, nos comenta, Shalom, gracias estimado Moshe Hernández, Abel Abraham, a todos los estimados compañeros, reciban un fuerte abrazo a la distancia, Shabbat Shalom, Hag Purim Sameach, muchas gracias estimado, y nos dice, saludos afectuosos a mi familia que nos escucha desde el estado de Guanajuato, bendiciones a todos, el Eterno le bendiga, también la señora Sara de Acapulco también nos manda una imagen de Shabbat Shalom, el Eterno le bendiga. También aquí tenemos a la estimada Lilia Carrión, que nos dice Shabbat Shalom, escuchando desde Rivera Maya, bendiciones. El Eterno le bendiga. Nuestro querido amigo Humberto, desde Guadalajara, Jalisco, México, nos dice Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos y escribirnos. Vamos a dar paso, queridos amigos, a nuestro siguiente artículo. Y nuestro estimado amigo Alfonso Espinosa está con nosotros y nos comparte este artículo titulado El Festejo de la Creación, y nos lo comparte por el sitio de Bresle.com en la sección de Vida y Sociedad. Estemos atentos, amigos.
Baruch Hashem, muy buenas tardes a todos, el Eterno les bendiga. Gracias, estimado Moisés, bendiciones, buenas y dulces. Vamos a dar lectura al artículo de Bresle Magazine. El título es El Festejo de la Creación y nos lo imparte David Ben Orin, Y la parashá de la semana. Cosecha sagrada. Descubrir la importancia divina en el trigo. ¿Alguna vez te fijaste en la sorprendente semejanza que existe entre una paja de trigo completamente madura, repleta de semillas, y una hermosa jalá trenzada? Los paralelismos son profundos. Piensa un momento en el humilde tallo de trigo, una maravilla de la ingeniería creada por el Maestro Creador. Piensa en la suave provisión de agua de Hashem sobre la tierra, cada gota cuidadosamente guiada. Emprende un viaje de 15 minutos desde el cielo hasta los campos que están esperando, sin chocar nunca una con la otra. Si convergieran su impacto sobre la Tierra, podría ser tan devastador como el de un asteroide en miniatura. Al llegar al suelo, estas gotas son absorbidas al brotar como delicadas briznas de hierba. Los campos pronto se transforman en una verde extensión de exuberante verdor. Cada tallo tiene dos hojas delgadas, diseñadas como una determinada intención, debido a que tienen una parte superior estrecha y la base ensanchada. Estas hojas sirven como recipientes que recogen el agua de lluvia que cae en cascadas por sus superficies impermeables. A medida que las gotas de lluvia van bajando, se deslizan sobre las hojas hasta llegar al corazón del tallo, que es un cilindro vertical hueco. Aquí se acumula el agua que mantiene el crecimiento del trigo durante 6 semanas. Mientras tanto empieza a salir la paja, anidada sobre el cilindro junto a las hojas parecidas a la hierba que da hasta 5 granos de trigo. Dios cubre cada grano con una cáscara protectora para protegerlo de la intemperie. Tras 6 semanas de tiernos cuidados, el tallo alcanza la madurez, su color verde vibrante se transforma en un dorado intenso, bañado por el calor del sol durante 3 meses. De hecho, adquiere el aspecto de una jalá recién salida del horno, crujiente y dorada. En este intrincado proceso, encontramos un tapiz de la sabiduría de Dios entretejido en el tejido mismo de la naturaleza. Divino. Transformar el trigo en pan. Ahora, la responsabilidad pasa de la voluntad divina a la mano de la humanidad. Cosechemos los tallos, ya sea uno o miles de millones, y separamos meticulosamente las semillas de los tallos mediante una serie de tareas. A continuación, nos embarcamos en otro proceso de que vemos a extraer la semilla de sus cáscaras protectoras. Una vez hecho esto, molemos las semillas, inicialmente duras como una roca, hasta convertirlas en una harina fina. Hoy en día, con la ayuda de las máquinas, realizamos esas tareas con relativa facilidad. Imaginemos el inmenso esfuerzo que hacían nuestros antepasados en el desierto y en Israel del rey David para producir pan. Tras transformar las semillas en harina, la combinamos con agua, levadura y sal. Dejamos que la mezcla fermente y leude para darle mayor brillo. Algunos optan por pincelar la masa con huevo crudo. El arte de hacer la jalá ilustra el trabajo artesanal intensivo y sirve de alegoría de cómo nos ganamos el sustento. El trabajo que invertimos en la elaboración del pan supera al de casi cualquier otra tarea. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la bendición más larga sobre la comida es sobre el pan? Porque la única plegaria que Dios nos ordenó recitar directamente de la Torá es sobre el pan. Es sobre el pan, la sinfonía espiritual del trigo y la jalá. El significado del Shabbat es la celebración de la creación, que sirve como un recordatorio conmovedor de que Hashem dio a luz la tierra y todo lo que hay en ella. El significado de la halá resuena profundamente como el maná que se nos concedió en el desierto. Hashem cubría la tierra con rocío sobre el cual colocaba el maná, cubriéndolo una vez más con otra capa de rocío. Cada día recibimos una sola porción. En Erev Shabbat éramos bendecidos con dos porciones. Ahora llevamos nuestra halá a la mesa de Shabbat para representar el milagro regalo de Hashem. Horneamos dos panes, honrando la doble bendición del Shabbat. Al igual que el maná, descansaban sobre su propia bandeja de rocío celestial. Colocamos nuestro pan sobre el mantel para simbolizar la cubierta que Hashem nos proporcionó para el pan de cada día. Colocamos una cubierta encima de la halá. Independientemente de nuestro esfuerzo a lo largo de la semana, el Shabbat nos invita a hacer una pausa y reconocer que todo proviene de Hashem, incluso lo que producimos proviene de su benevolencia. La halá refleja la paja de trigo. Es un símbolo de nuestra identidad nacional y de nuestra asociación eterno con Dios. Él crea la tierra y nosotros cumplimos su creación cumpliendo los mitzvot para las que Él creó la tierra. La objeción de las naciones. En el Tratado de Berajot se presenta un argumento inteligente. En el Tratado de Berajot se presenta un argumento intrigante sobre la imparcialidad de Dios. Los ángeles preguntan, si tú eres Dios que no muestra favoritismo, entonces, ¿cómo podemos mostrar favor a Israel? ¿Acaso no estás contradiciendo tus propias leyes? La respuesta de Hashem es bien profunda. Yo ordeno a mis hijos que coman, se sacien y me bendigan. Deuteronomio 8:10. No me bendicen simplemente cuando están llenos, sino incluso después de consumir un simple bocado de pan del tamaño de una aceituna. Dan un paso más para bendecirme y a su vez yo los bendigo a ellos incluso por el mérito más diminutivo. Profundizando en el simbolismo, vemos que la palabra que significa mesá en hebreo es shulhan, la actual deriva de la palabra raíz shelach, que significa enviar. ¿Por qué entonces nos referimos a la masa como algo que envía? Porque la masa sobre la cual comemos la halá es el conducto a través del cual Dios nos envía todas sus bendiciones. Baruch Hashem. Gracias al Eterno por todas sus bendiciones. Gracias, hasta aquí llegamos. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Gracias por ser parte del equipo de Varones. Gracias también por este grande comentario y grande artículo y con el que conlleva de la Parasha Vayikra. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo. A continuación, querida comunidad, que le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos tiene este mensaje también titulado Sin Competencia, por la lectura del rabino Yehoshua Berman. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien y contentos, amigos. Ya está llegando la celebración de Purim y con el favor del Todopoderoso esperamos que esta celebración, amigos, sea de grande bendición y de luz espiritual para cada uno de ustedes. Y estamos también iniciando con el favor del Eterno el tercer libro de la bendita Torah, en esta ocasión Vayikra, el tercer libro y también la parasha que lleva su nombre. Y así es, a continuación me gustaría compartirles el resumen y luego un pequeño comentario del artículo llamado Sin Competencia que el Rab Yehoshua Berman escribe en Ais Latino, y a continuación este es el resumen. De favor, adelante, Gerardo.
El artículo de Ais Latino, titulado Sin Competencia, se centra en una profunda reflexión sobre cómo debemos abordar nuestras ofrendas y acciones sin buscar competir con los demás, inspirándose en enseñanzas de la parasá semanal de Vayikra, Levítico 1:1 y 2. La narración comienza con la importancia de ofrecer korbanot, sacrificios, sin ningún rastro de robo, lo que nos enseña que el fin no justifica los medios. A través de una historia conmovedora sobre una joven novia y el rabino Jacob Kamenetsky, se ilustra la importancia de la pureza en nuestras acciones y cómo incluso la intención detrás de una mitzvah puede invalidarse si se realiza a través de un acto incorrecto. La discusión se profundiza en el tema de la competencia y cómo esta percepción afecta nuestras acciones y nuestro bienestar espiritual. La Torá nos invita a emular a Adam Arison, quien no sentía competencia porque era el único ser humano y todo le pertenecía, y a Jacob Avinu, quien, a pesar de no tener todo en el mundo, se sentía completo y sin necesidad de competir. Esto nos lleva a la idea central de que deberíamos sentirnos satisfechos y completos con lo que tenemos, ya que es lo que Hashem ha decidido darnos, promoviendo así una vida sin competencia y en paz con nuestros logros y posesiones.
Así es, amigos. Y bueno, mi comentario sería que en el mundo actual, sí creo que existe mucha competencia en todos los niveles, desde la escuela, por ejemplo, sí, para tener una mejor calificación, o en los trabajos, quién se queda con el trabajo, o quién asciende y quién no, quién tiene un mejor sueldo, quién no, en fin, todo. Entonces vivimos dentro de un mundo muy competitivo. Pero bueno, este artículo nos recuerda que en el caso de las ofrendas y los sacrificios, es decir, del servicio al Creador, es importante tener una verdadera satisfacción con lo que estamos haciendo para nuestro crecimiento espiritual y no competir, no estamos compitiendo con nadie. Es decir, todos tenemos un nivel espiritual y un camino, pero no debemos de comparar nuestro camino ni nuestro nivel espiritual con nadie más. No estamos en una competencia. Entonces, cada quien va a su paso, cada quien lleva su rumbo. Es decir, cada quien tiene un nivel. No debemos de estar compitiendo. Creo que es lo que hoy el rabino nos enseña. Debemos de estar contentos y tranquilos con el nivel que nos da. Y tal vez si nosotros debemos de tratar de medirnos, pues es con nosotros mismos, pero no con las demás personas. ¿Por qué? Porque debemos de evitar de cualquier forma y de cualquier manera cualquier tipo de sentirnos menos o cualquier tipo de envidiar a las demás personas. Y regresando un poquito al tema material, pues también justamente una de las transgresiones como el robo, pues están sus raíces, pueden venir de la envidia, justamente pensar que no se tiene lo que las demás personas tienen, entonces Dios libre, y debemos de alejarnos. Hemos aprendido que debemos estar alegres y contentos con lo que el Eterno nos ha dado, darles muchas gracias al Eterno, y si Él lo permite, bueno, pues nos dará más. Pero en general no debemos de competir, no debemos de envidiar y debemos de sentir que lo tenemos todo, amigos. Creo ese es el mensaje de este artículo llamado Sin Competencia, de poder ponerlo en práctica, por supuesto, no voltear a los demás y tratar de ver qué están haciendo los demás, sino cada quien llevar su camino y bueno, con el foro del Eterno. Y bueno, continuamos de foro, hermano. Muchas gracias, de foro, adelante.
Profesor, muchas gracias a mi hermano Jorge Hernández, que nos comparte este artículo. También a Gerardo, que también nos dio también un pequeño resumen de este artículo que conlleva de la Parasha Vaikra. El Eterno te bendiga, hermano, y te guarde siempre. Por último artículo, queridos amigos, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Miguel Domínguez, que nos tiene desde Toluca, nos comparte este artículo titulado No todos los días son Purim. Nos los comparte por nuestro querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le conceda mucha y larga vida y salud. Estemos atentos. Adelante, estimado, con el artículo del sitio de Breslev.com. Adelante.
Muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Qué gran alegría y gusto poder estar en este programa de Shabbat. Muchas bendiciones para todos los que nos escuchan, también a mis compañeros, un fuerte abrazo. Gracias al Eterno por un programa más y que podemos estar compartiendo juntos con la ayuda del Todopoderoso. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título No todos los días es Purim, y es por nuestro querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Y dice así este artículo: hemos esperado y esperado, y aquí estamos, llenos de entusiasmo en la víspera de la gran festividad de Purim. La semana pasada dijimos que la plegaria de Purim se acepta más que todo el año, porque incluso en el cielo se observa la halajá: a todo el que tiende la mano se la dan. No hay ningún día tan propicio para la aceptación de las plegarias como Purim en ninguna época del año. Durante 48 horas todas las puertas están abiertas para todo lo que pidas. No hay un día así en todo el año. No todos los días son Purim. Y como ya sabemos, a todos los que extienden la mano hay que darles algo. Esto significa a todos. A todos y cada uno. Incluso a aquellos que no se lo merecen y a aquellos que son completamente malvados, que transgreden toda la Torah. No importa. Purim es un día muy propicio y posible de recibir influencias y salvaciones por encima y más allá de todas las leyes espirituales, y más aún por encima y más allá de todas las leyes físicas. No podemos perdérnoslo. y tal como ocurre cada año, surgen todo tipo de preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo ganar y aprovechar este día tan especial? Activar el mecanismo. En primer lugar, es necesario conocer la regla que dice que así como los judíos se comportan en la tierra, en este mundo, así se comporta Hashem con nosotros. Por lo tanto, la razón por la que Hashem se comporta con nosotros bajo el lema de a todos los que extienden la mano hay que darles, es porque toda la nación de Israel se comporta de manera similar en Purim y distribuye caridad y regalos a los pobres. Esto es lo que inspira la conducta divina. Depende de nosotros. Por lo tanto, aquellos que quieran que las plegarias de Purim sean realmente aceptadas y den fruto, es muy recomendable que lleven a cabo la mitzvá de darles regalo a los huérfanos. Aparte de esto, es muy recomendable apartar una cantidad respetable de dinero y dar caridad a cualquiera que lo pida, sin rendir cuentas. Incluso, si no lo hiciste todo el año, ahora es Purim. Ahora es el momento de dar sin rendir cuentas. Y esto vale para todos, en ambos días. Aunque seas de Jerusalén y tu Purim sea el día 15, abre tu mano y tu bolsillo y tu corazón también el día 14, en Purim de las otras ciudades, y viceversa para los que no son de Jerusalén, que tratarán de repartir caridad incluso en el día Shushan Purim, porque el lema de todo el que extiende la mano es en los dos días de Purim, y si queremos que todo esto se aplique sobre nosotros en integridad, debemos fortalecernos tanto como sea posible para verdaderamente darles a todos los dos días. Fijarnos un objetivo. Y ahora realmente necesitamos prepararnos, porque como ya hemos dicho antes, en el día de Purim resulta muy difícil encontrar tiempo para rezar, porque tenemos muchas mitzvot para llevar a cabo, la lectura de la Megilá, la entrega de las comidas y eventos familiares, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, el mejor momento es a la noche. Esta noche no es tiempo para fiestas y, por supuesto, no se bebe alcohol a la noche. Todas las mitzvot de Purim son de día y la noche es un momento de plegaria. Clamé ante ti a la noche. Por lo tanto, hay que prepararse, descansar un poco antes de Purim, preparar con antelación todo lo necesario para la comida y los mishloach manot y concentrarnos en el objetivo principal, hacer una sesión de hipodebut inmediatamente después del paseo nocturno o acostarse temprano y levantarnos a medianoche o bien temprano a la mañana y dedicar unas cuantas horas a la plegaria. Mi recomendación es que realmente hagas una lista y reces por todo, dedicando unos minutos de plegaria a todo lo que necesites en cada área de la vida. Pero aparte de eso, concéntrate. Elige una cosa para ti, una salvación que necesites más, un punto fundamental de tu vida en el que quieras ver un cambio real y profundo. Y por ese punto reza mucho, con mucha concentración, y Bezrat Hashem verás una gran salvación. La gente me pregunta, ¿por qué debo prolongar la plegaria en Purim? Y si al fin y al cabo a todo el que extiende la mano se le da, pues bien, hagamos un poco de orden. Cada plegaria tiene una acción específica, pero la plegaria no es una lista de comprar. No puedes presentarte ante Hashem y recitar una lista, dame una pareja, dinero, hijos y sanación. Eso no es una plegaria, porque la plegaria es un trabajo de corazón. La plegaria es misericordia y súplica. La plegaria es una conversación y una conexión con el Creador. La plegaria es algo serio. Es imposible hacer algo tan serio de forma tan casual. Mira, Hashem, no tengo tanto tiempo, pero sé que todo el mundo tiende la mano, etc. Así que dame todo lo que necesito, ¿ok? ¿Acaso llamarías a esto una plegaria seria? Por supuesto que no. Si quieres encontrar pareja, tienes que construir la plegaria y extenderla, agradecer en detalle a Hashem por todo lo que te ha dado hasta hoy, contarle las decepciones y las dificultades y la espera. Cuéntale todas tus ambiciones y tus deseos de construir un hogar. La plegaria es como un edificio, como se dice en el lenguaje de los libros sagrados, todo un piso. Para alcanzar una plegaria completa y de calidad, debemos extenderla, construyendo una relación interna. Esto es algo que obviamente lleva tiempo. La verdadera plegaria es solo la plegaria que viene del corazón, y despertar el corazón también lleva tiempo. Y si no viene del corazón, no es una plegaria, sino que es meramente una lista de compras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Purim y el resto del año? Si todo el año una persona necesita, por ejemplo, 20 horas de plegaria para que se le considere alguien que prolonga su plegaria, en Purim basta con una sola hora. Se trata, por supuesto, de un ejemplo aproximado a título ilustrativo. El principio general es que en Purim está claro que la plegaria funciona mucho más fuerte y mucho más rápido, pero como hemos dicho, la plegaria debe ser una plegaria adecuada, y una plegaria adecuada es una plegaria hecha con compostura y con paciencia y concentración. Beneficio y salvación para los judíos. En conclusión, lo más importante de todo es: no reces solo por ti mismo. La nación entera de Israel no puede estar ausente de tus plegarias ni un solo momento, y aún más en la situación en la que estamos hoy. Cuando el pueblo de Israel corre grave peligro, nuestros soldados están en peligro, hay tantas familias atemorizadas, los rehenes israelíes siguen en cautiverio y las queridas familias no tienen descanso ni paz ni día ni noche. Miles del pueblo de Israel están exiliados de sus hogares. No debemos callar, no debemos ignorarlos, no debemos pensar solo en nosotros mismos, sino pongamos a Jerusalén en la cabeza de mi alegría. La nación de Israel está por encima de todo, y este día tan propicio para la plegaria lo dedicaremos en primer lugar a la nación de Israel. Las oraciones más poderosas debemos hacerlas por toda la nación de Israel, y todo el que reza por el pueblo de Israel merece que sus propias plegarias individuales sean también respondidas. Feliz Purim y grandes salvaciones para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Amén. Hasta aquí esta lectura de este artículo de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que le otorgue larga vida. Y pues aquí viene un panorama de la importancia de Purim y todas las bendiciones que vienen al aprovechar esta festividad de Purim. Y nos dice que es muy importante el abrir la mano, el ayudar a las personas, el hacer plegaria, y esto es medida por medida. Si nosotros hacemos esto, también dice que las puertas están abiertas. Pues aprovechemos esta festividad, echemos mano de estas recomendaciones de nuestro querido rabino, y pues, ¿qué más me queda que desearles que tengan un Purim lleno de alegría, de dulzura, de todo lo bueno, todo lo mejor? Mucho Sameach, que el Eterno les ayude, y un Shabbat Shalom también. Bendiciones a todos. Adelante con el programa, amigo.
Bendiciones, buenas y dulces, estimado. El Eterno bendiga a nuestro querido amigo Miguel Domínguez, y queremos agradecer a todo el equipo de Varonas, a nuestro querido amigo Jacob Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Hugo González, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Alfonso Espinosa, nuestro querido amigo Marcelo Valladares y nuestro estimado Mijael Domínguez. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. Gracias por ser parte de este maravilloso equipo. A continuación, queridos amigos, nuevamente les cedemos el paso a nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de la Parashá semanal. Adelante, estimado.
Baruch Hashem, entonces podemos apreciar el inicio de la Parashat en el versículo 1:1 de Levítico 1:1. Y llamó a Moshe. Hashem le habló desde la tienda de reunión diciendo: el tabernáculo ahora había sido completado y ensamblado, y la presencia divina estaba reposando sobre él, como lo vemos al final del libro de Éxodo de Shemot. Ahora Moshe estaba considerando la situación. Él se dijo a sí mismo: la condición entera y la santidad del monte Sinaí fueron solo temporales. Orando 3 días hasta que los 10 mandamientos fueran dados, no obstante, Está prohibido subir a la montaña sin el permiso de Hashem. Incluso yo no podía subir al monte Sinaí hasta que Hashem me llamara. Esto debe ser más cierto aún del tabernáculo, cuya santidad y condición son eternos, porque es un hecho que la presencia divina descansaría en ella todo el tiempo. Ciertamente no puedo entrar hasta que me llame la presencia divina. Moshe entonces se paró fuera del tabernáculo y esperó que la presencia divina lo llamara para poder entrar. La Torá, en consecuencia, dice, llamó a Moshe. Moshe vio que Moshe tenía miedo de entrar al tabernáculo sin permiso. Así que lo llamó a entrar, pues deseaba hablar con él. Es cierto que Hashem le dijo a Moshe con anterioridad, y allí me encontraré contigo a tiempos señalados y hablaré contigo desde encima de la cubierta del arca. Shemot 25:22. Hashem había dicho a Moshe que después de que el tabernáculo fuera erigido, él le hablaría en el tabernáculo desde el arca. Sin embargo, Moshe no quería ir adentro sin ser requerido. Algunos dicen que en la descripción de cómo llamó Hashem a Moshe, la Torah empleó la palabra Vaikra para mostrar cuánto Hashem quería a Moshe. Cuando una persona tiene un amigo cercano, incluso si él está próximo, no le habla sino hasta que primero lo llama por su nombre. Esto se debe a que uno disfruta al mencionar el nombre de un amigo cercano. Aquí también, cuando Hashem deseaba hablar a Moshe, antes de hablarle, él lo llamaría por su nombre. Así, donde quiera que la Torá emplea la palabra Vaikra o Kara, que significa llamar, destaca una condición elevada y amor. Nosotros encontramos así que este término es empleado con respecto a los ángeles, como está escrito. Y el uno llama al otro diciendo en Isaías 6:3, sin embargo, cuando Hashem se revela a sí mismo ante Bilam y quería hablarle la Torah, no usó la palabra Vayikra, lo cual denota amor. En vez de ello, empleó la palabra Vayikar, números 23:4. Esto se refiere a algo desagradable y sucio. Cuando Hashem quería otorgar profecía a Bilam, actuó como si Bilam fuera desagradable y sucio. Y cómo no, ¿verdad? Si estos ángeles que pecaron cuando... Estos dos ángeles que pecaron y hablaron con Hashem, ya dijimos los nombres. Dijeron que el hombre iba a pecar. Y dice, ustedes, nosotros podemos ser mejores que cualquier ser humano. Y le dijo, entonces ustedes quieren entrar a un cuerpo y creen poder ser mejor que un ser humano. Claro que podemos. Diciendo eso, rápidamente los manda a este mundo. Y un Yetzer Hará añadido. No, pues ¿cuándo? A ver, ¿podemos nosotros así nada más con el Yetzer Hará? ¿Verdad que no? Así nada más como no queriendo, ¿no? Hay que trabajar fuerte, ¿verdad? Entonces hay que cambiar nuestros pensamientos, otros pensamientos, no lidiar con pensamientos mundanales o pecaminosos. Y hay que trabajar, hay que estudiar Torah, hay que fortalecernos con la plegaria, con los actos de bondad, con la sedacá, con arrepentirse de lo que hacemos, arrepentirnos. Y este Bilam iba a donde está, a las montañas de la oscuridad, donde están pues presos estos ángeles. Puedo aprender brujería, idolatría, ¿verdad? Sabía que Hashem es uno y único, pero no le importó. Quería destruir el pueblo de Israel. Y mire que Bilam tenía un nivel muy alto en el lado de la oscuridad, como Moshe Rabenu lo estaba en el lado de la santidad. Ahí fue Bilam, también Balak. Balak quería que unidos lo vencieran. Querían derrotar al pueblo de Israel y luego les pusieron mujeres, ¿verdad? Dijeron, ah, pues, ¿quién va a resistir a unas mujeres bellas y muy arregladas, muy perfumadas? Luego que una mujer le diga a un hombre, ven. Corriendo, ¿verdad? Entonces, con los grandes, Pinjas, Moshe, Aharon, no pudieron. No pudieron, la verdad. Y con quién era, Zimri, con Zimri, sí, a él sí lo pudieron vencer. De hecho, Balak tenía una hija bellísima, una de las mujeres más bellas de esos tiempos, que era Cosbi. Y pues quiso seducir a Moshe o a Pinjas, y no. Es que unos hombres, estamos hablando de hombres, ¿verdad? Que el hombre es más fácil de ser vencido en esta área. Hombres de esta talla no sienten nada ante una mujer. La ven y como dijo Rabí Akiva, le dijo a la hija de este de, ¿cómo se llama este? A la hija de, ay, se me olvida, este romano. Tú eres nada más polvo y cenizas. Tu belleza, un día se la van a comer los gusanos. Esta mujer lloró y dijo, no, dijo, este hombre es un gran santo. Mejor yo quiero convertirme al judaísmo. Se convierte al judaísmo y se casa con el Rabí Akiva. Hombres de esa talla no andan con que, ay, que no andan ni siquiera nada, para nada. Obviamente ha habido hombres fuertes que sí han tenido problemas con esta, en esta área, pero de los que estamos hablando no cayeron. Y Zimri sí cayó con Cosbi, la vio y ahí la traía, fíjense, enfrente de toda la gente, ni siquiera dijo, no, pues vámonos a escondidas, ¿no? Y fue cuando Pinjas entra donde estaban. Estamos hablando ya por números 20 por allá, ¿verdad? La atraviesa con una lanza y Baruch Hashem. Entonces, estos hombres estaban perdidos en la idolatría y en la brujería y querían destruir el pueblo de Israel. No se pudo. Y ni han podido y ni podrán. Entonces, un gentil en una ocasión retó a Rabí Elazar con lo siguiente. Fue en tu Torah cuánto Hashem amaba a Bilam. Él lo amaba más de lo que quería a Moshe. Cuando Hashem llamó a Moshe, él le citó y le pidió que viniera al tabernáculo. Como la Torah dice, él llamó a Moshe. Esto indica que Hashem tiene que llamar a Moshe a que viniera al tabernáculo. Sin embargo, cuando él quería hablar, Abilam dijo, entonces vino Hashem a Abilam. Números 22:9. Hashem no llamó a Abilam a que viniera a él para no perturbarlo. Rabí Elazar respondió, te daré una respuesta con una parábola. Esto es como un leproso que viene al palacio del rey y empieza a golpear la puerta demandando que sea abierta porque quiere entrar. El rey lo escucha y dice, ¿quién golpea mi puerta? Hay un leproso en la puerta, dicen sus hombres. El rey dice, si envío a alguien a decirle que no entre al palacio, el leproso no escuchará. Entrará a la fuerza y ensuciará y corromperá a mis hijos. Por lo tanto, es mejor para mí levantarme de mi trono, iré a la entrada del palacio y lo echaré para que no se atreva a entrar. El rey hizo esto, se levantó de su trono y fue a la puerta y dijo, ten cuidado de no entrar. No vayas cerca de mis hijos, si lo haces, te haré pedazos. Lo contrario es así, cuando el amigo de un rey viene, entonces el amigo de un rey viene, cuando el rey pregunta quién está golpeando al portón, su gente le dice que es su amigo, el rey dice, si este es mi querido amigo, no quiero que nadie más lo llame, quiero llamarlo con mi propia voz porque lo estimo. Esta fue la situación en relación con Moshe y con Bilam. Bilam era como un leproso que golpeó la puerta del palacio queriendo entrar en él. Entonces dijo, yo mismo iré a la puerta a evitar que entre y a sacarlo, ¿verdad? No quiero que entre a contaminar y corromper mi palacio. Pero cuando Hashem quería hablar con Moshe, lo llamó por su nombre y dijo, pasa, yo quiero estar contigo. La Torah en consecuencia dice, él llamó a Moshe y Hashem le habló desde la tienda de reunión. Hashem lo llamó por su nombre y le pidió que entrara a la tienda de reunión, la cual era su palacio. Moshe era muy humilde. La Torah dice, y el hombre Moshe era muy humilde, Números 12:3. En consecuencia, no quería escribir la palabra Vayikra con una Aleph. En vez de eso, quería escribir Vayikar sin una Aleph, el cual es el lenguaje que emplea una persona común. Igual que Hashem empleó con Bilam, Moshe se dijo a sí mismo, no soy merecedor de que una palabra tan grande se emplee para referirse a mí. Hashem le dijo, escribe la Aleph porque tienes una condición muy grande para mí. Dice, escríbelo, así debe de ser. Moshe dijo, no, pero pues no es necesario. Es muy importante. Hay también otra razón por la cual la Aleph es pequeña. Esto enseña que cuando los niños pequeños empiezan a estudiar, la Torah empieza por el libro de Levítico. A ver. Vamos a ver cuánto vale una Aleph. Una Aleph vale 1,000, ¿verdad? Una Aleph normal. Y una Aleph grande vale 1,000,000, una Aleph grande, pero una Aleph pequeña, a ver, ¿cuánto? Vale 1,000,000, es uno, es 1,000 y 1,000,000. Entonces, después reviso a ver si es así. este libro la mayoría de los conceptos están explicados. Los sacrificios deben ser ofrecidos con la máxima pureza, sin el más leve rastro de corrupción ritual. En consecuencia, debería ser el tema de estudio de los niños pequeños, quienes están libres de pecado. Aquellos que están puros, déjalos estudiar las leyes de la pureza. Cuando los niños estudian el libro de Levítico, esto es tan querido para Hashem que no es como si estuvieran en el templo sagrado trayendo sacrificio. No se debe pensar que esto es así solo acerca de los niños. Si los adultos se arrepienten y confiesan sus pecados y después estudian las secciones relacionadas con el sacrificio para comprender cómo cada sacrificio fue traído, este estudio es considerado por ellos como si hubiesen ofrecido el sacrificio. Oh, sí, es cierto. Bueno, después lo vamos a compartir. Cada libro representa también un sacrificio, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar allá después. No se debe preguntar qué beneficio tiene estudiar las secciones en relación con los sacrificios hoy en día. Hemos explicado que cuando una persona estudia las secciones relacionadas con el sacrificio, a fin de entender las leyes, es considerado por Hashem como si esta persona estuviera en el templo sagrado, en realidad trayendo el sacrificio santo. Cuando una persona lee acerca de los sacrificios, el aliento que emana de su boca es considerado como el fuego que el sumo sacerdote colocó sobre el altar para quemar el sacrificio. Este aliento sube a las alturas y se une a sí mismo al fuego superior. Es muy parecido al fuego que bajaba del cielo y se unía con el fuego que el sumo sacerdote colocaba en el altar cuando él tenía el sacrificio. La Torá aquí emplea la expresión: él llamó a Moshe y no él habló a Moshe. A pesar de que las palabras Hashem habló a Moshe son favorecidas en la mayoría de las secciones. Pues, a ver, háblale que venga. No, llámalo. ¿Puedes llamarlo? No que lo llames por teléfono. O no llamarle por teléfono, sino llamarle que venga. Que llamar por teléfono es también una palabra muy buena. Aquí no le hablaba a Moshe y le habló a Moshe. Él llamó a Moshe. ¿Quién? Hashem. De aquí aprendemos una lección acerca de la conducta apropiada. Si una persona desea hablar a otra persona mientras éste se encuentra inmerso en otros conceptos, no le debe hablar repentinamente, sino que primero debe hablarle por su nombre. Esto es por lo que la Torá aquí comienza con esta expresión: él llamó a Moshe. Y solo entonces dice: ni Hashem habló. Esto enseña que cuando Hashem quería hablar con Moshe, primero lo llamaba por su nombre y después le hablaba. Esta es una lección de la conducta apropiada. La Torá también quiere enseñarnos acerca de la humildad de Moshe. A pesar de que Moshe tenía la autoridad para entrar al tabernáculo siempre que él quisiera, no quiso entrar la primera vez, sino hasta que Hashem lo llamó y le dio permiso. ¿Qué pasaban? Morían, ¿verdad? Moshe Rabenu no. Aquí vemos que Moshe Rabenu entraba y nunca murió. Y no pasaba nada. Dice nada más. ¿Hasta dónde no estaba su cuerpo tan purificado? De hecho, ni los del pueblo de Israel podían verlo al rostro. tenía que usar una máscara. Unos dicen que usaba un velo, pero pues el velo, por el velo sí se ve. Y hay unas máscaras, pues que, pues no, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver? Nomás se ven los puros ojos. Entonces, los buenos modales de Derech Eretz precedieron la Torah por 26 generaciones, está así escrito, para guardar el camino al árbol de la vida, Bereshit 3.24, o Génesis 3.24, Hashem primero encomendó a Adán que observara o guardara el camino del mundo, Derech Eretz. Esto es tener buenos modales y conducta apropiada. Solo entonces él podría ser merecedor del árbol de la vida que es la Torah. Entonces el árbol de la vida es la Torah. Da vida, ¿verdad? Dicen algunos comentaristas que cuando... bueno, o sea, la razón de que todos morimos es porque así fue con el primer hombre, ¿verdad? Venimos y lo que se nos da de tiempo, pues nos vamos a esta dimensión. Y van y le dicen a Adán, fíjate que morí por tus pecados, por tu pecado. Dice, bueno, yo cometí un pecado, ¿tú cuántos cometiste? No me tienes que culpar de eso. Y te viniste a rectificar, tuviste una oportunidad, es una oportunidad muy bonita. Esto de venirse a rectificar, no es nada más, ay, me da miedo rectificarme, ¿qué me va a pasar? Bueno. O sea, lo que es el cuerpo humano tiene miedo de rectificarse. Pero ya cuando se acostumbra, pues dice, pues ya me acostumbraron a la santidad, pues vamos a vivir en santidad. Pero siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es como un niño pequeño, le dicen, y no hagas esto. Mientras al niño lo estén cuidando ahí, está ahí y este niño sabe que el que lo está cuidando se va a descuidar. Y cuando se vaya, ¿verdad? Se aleje de ahí, va a aprovechar. Entonces ya se va esta persona que lo cuida, después llega. No te dije que lo hicieras. Bueno, este niño está ahí con la tentación. ¿Qué no lo hago? Porque me dicen que no. Y de esa forma también pues es referente a lo que estamos compartiendo. Toda la Torah aquí emplea la expresión. ¿Dónde vamos? Entonces, el árbol de la vida, que es la Torah. Entonces, es el árbol de la vida lo que nos da vida, el estudio de la Torah. No es suficiente para una persona ser un erudito. Debe también comportarse apropiadamente. Entonces, si una persona es cuidadosa, en sus modales será merecedora de ver la consolación de Jerusalén. Está así escrito, y al que ordenare bien su camino, le mostraré la salvación de Hashem. Salmo 50, 23. Esto indica que una persona que tiene buenos modales, Derech Eretz, encontrará consuelo cuando Hashem pues redima al mundo, ¿verdad? Buenos modales, tener buenos modales, tener ética y moral. No es suficiente para una persona ser un erudito, debe también comportarse apropiadamente. Si un erudito de la Torah no tiene modales apropiados, el cadáver de un animal es mejor que él. es odiado por la gente y causa que la Torá sea detestada, ya que la gente supone que es un modelo perfecto de la Torá. Entonces, pues yo no soy un erudito, ¿verdad? Pero debo de buscar la forma de comportarme también. Y vivir con la humildad y si me hacen algo, pues no vengarme. Y no ponerme medio molesto, enojado, ni nada de eso. Entonces, la Torá, por lo tanto, dice, él llamó a Moshe, esto enseña que a pesar que Moshe tenía autoridad para entrar, él no entró hasta que Hashem lo llamó. Es una conducta apropiada de cuando una persona visita a su amigo, no debe entrar a la casa repentinamente, debe ir a la entrada de la casa y llamar a su amigo desde el exterior y tocar a la puerta. Debe informar a su amigo que quiere entrar antes de ingresar. Aprendemos esta conducta de Hashem mismo. Cuando Hashem quería hablar a Adán en el jardín del Edén, se paró a un lado de la reja del jardín y llamó a Adán desde allí. Ahí está escrito, Hashem llamó a Adán, Bereshit 3:9. Entonces, si vamos a la casa de alguien o necesitamos buscar a una persona, pues obviamente va y se le toca a su casa, no meterse así nada más. Yo vivía en una colonia en la ciudad de Aguascalientes y cuando entraba, había ahí en esa calle una familia que siempre tenía la puerta abierta. Ahí entraban todas, quien entrara, entraba y salía así nada más. Ni siquiera, aunque no tuviera ningún asunto, ni nada que hacer, ni buscar a nadie, esa persona entraba y salía. O más bien los niños, ¿verdad? Todos los que estábamos pequeños entrábamos y salíamos ahí. A mí me tocó entrar y salir ahí muchas veces. ¿Y dónde andas? Allá con Doña Lupe. Entonces, la puerta siempre estaba abierta, nunca estaba cerrada, solamente en la noche para dormir. Ya cerraban la puerta y a dormir, pero todo el día desde la mañana abierta, abierta, entraban y salían los niños ahí. Bueno, también ellos vendían cosas. Vendían, por ejemplo, elotes y algunos duros, esos duros de cerdo con salsa. Pero bueno, tal vez esa sería la razón por la que siempre la puerta estaba abierta. Y yo entraba y salía así nada más, pero no. Siempre a cualquier casa entraba así nada más. Muchas veces me tocó entrar a casas que si la puerta estaba abierta me metía. Entonces no debe de ser así. Hay que tocar la puerta siempre. Pero bueno, llega un punto que aprendemos, ¿verdad? Tenemos que aprender. Obviamente no lo hago si no lo estuviera contando. Se dice que fueron en una ocasión 4 eruditos de la Torá viajando juntos. Ellos eran Rabán Gamliel, Rabí Yehoshua, Rabí Elazar Ben Azaria, y miren quién más también, Rabí Akiva. Rabí Yehoshua dijo a Rabán Gamliel, te gustaría entrar en esa casa, un filósofo a quien yo conozco muy bien vivía allí. Muy bien, dijo Rabán Gamliel. Cuando ellos se acercaron a la casa, la puerta estaba entreabierta. Rabí Yehoshua caminó hacia la puerta y empezó a tocar. El filósofo escuchó que tocaba, dijo, la persona que está allí parada obviamente no es un ignorante. Debe ser un erudito. Tiene un modal cortés. No quiere entrar sin tocar a pesar de que la puerta está abierta. El filósofo abrió más la puerta y vio a los sabios judíos allí. El filósofo se dijo a sí mismo, Rabán Gamliel es el más grande de estos sabios. Si lo saludo a él, solo será falta de respeto para los otros sabios que están con él. Si les digo a todos, saludos, sabios de Israel, será falta de respeto a Rabán Gamliel, ya que estoy actuando como si yo lo considerara igual que a los demás. Realmente dio con un plan como para no denigrar a Rabán Gamliel o a sus amigos. Él dijo, paz para ustedes, sabios de Israel, con Rabán Gamliel a la cabeza. De quienes dicen que la razón por la que la Torá dice, él llamó a Moshe es para enseñarnos de que todos los nombres que Moshe tenía, Hashem solo lo llamaría por el nombre de Moshe. Baruch Hashem, bueno, creo que nos vamos a detener aquí con los comentarios y después seguimos con este, pues, en otra oportunidad, tal vez mañana, después, durante la semana ya no puedo, ya que este, pues, están los están las programaciones del YouTube y este ya después de las 8 tiempo de México antes no puedo, la verdad no puedo, este necesito trabajar, tengo que trabajar y este pues los trabajos a veces están muy lejos y pues necesito llegar y relajarme, comer, ¿verdad? Bañar o descansar. No puedo andar a la carrera. Después en la noche sí puedo. Un día o dos a la semana. Y pues creo que tal vez pueda grabar o algo. Vamos a ver. Me despido. Shabbat Shalom. Todo lo bueno y dulce. Y también un buen inicio de semana. Shavuot Tov. Amén y amén.
Muchas gracias, estimado Abel. Agradecer el esfuerzo de nuestro querido amigo. Muchas gracias por compartir en esta tarde la enseñanza de la Parashá semanal, la Parashá Vayikra. También a todo el equipo de varones, muchas gracias por sus artículos y comentarios. Y también a toda nuestra querida comunidad Noaj de la Brestra Internacional que nos acompañaron en esta tarde. Queridos amigos, le damos gracias al Eterno que nos permite culminar el día de hoy el programa de Shabbat Gigante, pero no nos despedimos, hacemos una pequeñísima pausa y estamos de regreso con todos ustedes en el programa especial que conlleva la festividad, uniéndonos al pueblo bendito de Israel en la festividad de Purim. Hacemos una pequeña pausa, hacemos un pequeño corte comercial y volvemos con todos ustedes. El Eterno les bendiga, les guarde siempre y sigan en sintonía de la Radio Noaj de Bresler Internacional desde Fortín de las Flores, Veracruz. Bendiciones para todos. Shkera, 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 shkera